Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Las 13 horas y 6 minutos, pues ya sabemos lo que ocurre en España y en el mundo. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo tenemos el patio? Bueno, de nuevo un saludito a todas las gentes de bienvenidos a la sintonía COPE. Una vez más, hace un ratito estábamos, volvemos a estar desde Alicante para Alicante y todo el circuito provincial. Al mando de todos los mandos, continúa Quique Sánchez, les habla Juan Carlos Gumiel. Gumi, como dicen en Alicante, Gumi, para los amigos. A la noche.
Con porte y elegante y de alegre semblante, me arreglo y así calo, yo voy a disfrutar, porque es un día grande, hoy salgo yo a la calle, recorro yo Alicante.
Pues seguimos caminando en esta guía de verano, descubriéndote rincones, personajes, historias, propuestas. Hoy martes vamos a hacer un poquito de provincia con nuestra amiga María Campillo, que es la responsable de Free Walking Tour. Hoy creo que nos va a llevar hasta la localidad hermana de la vieja Ílice Augusta, a Elche. María, buenos días.
Buenos días, Gumi, como decimos en Alicante.
Lor amigos, dime.
Sí.
Y a las 8. Vamos a conocer Elche, ¿no? En Free Walking Tour estáis, creo que ya perfilando un vídeo sobre la localidad que pronto vais a subir a las redes, va a ver la luz, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, tenemos nuestro canal de YouTube en el que hablamos de historia de Alicante y de la provincia, y esta vez le ha tocado el turno a Elche, que seguramente subiré el vídeo pues esta tarde o mañana, y pues quería haceros un adelanto.
Pues yo encantado de conocer las bondades de esa localidad hermana. Siempre se ha hablado, ¿verdad?, de esa puja,
siempre,
ese pulso, ¿no?, entre Alicante y Elche. ¿Por qué no darnos la mano con ese
claro
pineral tan
sí,
bonito
que
tiene?
Yo.
Ese arroz en costra que quita el sentido de la vida y esa gente tan linda. Somos un poco, a veces, tenemos pensamiento un poco pueblerino a veces, ¿no?
Sí, hay veces que sí, que por el fútbol y por otras tonterías, en vez de darnos la mano, nos peleamos.
Tiene que ser una rivalidad sana, ¿no?
Claro, una rivalidad que nos haga mejores, pero
claro,
no peores.
¿Y qué nos cuentas
yo
de Elche?
Yo a todo el mundo, cuando tengo turistas que vienen aquí, muchas veces les digo, ¿por qué no vais a Elche a dar un paseo? Porque Elche merece muchísimo la pena, tiene muchísimo patrimonio, gastronomía, como decías tú, y muchísima historia. Y yo pues voy a daros una pincelada de la historia, porque claro, no se puede hablar tantísimo tiempo, pero os hago una pequeña pincelada y a ver si así la gente se anima a visitarla.
Vamos con ello.
Ahora bien, que sepan que lo que hoy conocemos como Elche no es el origen de la ciudad de Elche. Se funda en la Alcudia, que la Alcudia era una atalaya que estaba rodeada de agua y facilitaba por la defensa del cultivo. Y es que había una albufera que llegaba a penetrar 18 kilómetros con respecto a la costa que hoy en día conocemos. Entonces, hoy en día no tiene mucho sentido, pero en aquel momento sí. Y allí se van a asentar desde el Neolítico hasta la Edad Media. Van a asentar los íberos primero, que bueno, Elche se han encontrado los mayores vestigios de la cultura íbera en España, incluyendo la famosa Dama de Elche, una razón más para visitarla. Y también se van a asentar los cartagineses, que además el líder cartaginés, Almícar Barca, que es muy conocido, se supone o dicen que murió en Elche. Y hoy en día nos parece increíble, pero se dice que murió arrastrado por el gran caudal del río Vinalopó, que hoy en día pues no nos parece para nada factible.
Es un churretón de agua lo que tiene.
Claro, pero en aquellos tiempos
era caudaloso.
Claro, luego van a llegar los romanos y ya va a ser el emperador Augusto el que, como decías tú, la eleva a colonia romana y la llama Colonia Iulia Ilice Augusta. Y desde allí van a comerciar, bueno, desde allí, desde el Portus Ilicitanus, que era Santa Pola, van a comerciar con todo el imperio romano. Después van a llegar los visigodos y se van a asentar también en la Alcudia hasta el siglo VIII, que llegan los musulmanes. Y cuando llegan los musulmanes, fundan otra ciudad diferente a escasos kilómetros del río Vinalopó hacia el norte, hacia arriba. Allí fundan una medina conocida como Vila Murada, que es lo que hoy en día conocemos como el centro de Elche. Y bueno, además esta es la época del desarrollo agrícola, cuando se introdujo el sistema de regadío, que junto con el palmeral, como bien sabemos, son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y que además hace poco le han dado el premio al mejor destino ecoturístico también.
Es una maravilla, es una auténtica maravilla.
Sí, sí, sí. Además, alrededor de 1250, Alfonso el Sabio reconquista Elche y le da a su hermano el señorío. O sea, que aquí todas las cosas pues, por enchufe funcionaban, y le da el señorío de Elche. En 1265, los musulmanes se sublevan y, como represalia, una vez que los han atajado la rebelión, los musulmanes fueron expulsados. Así que son ellos los que crean el Raval de San Juan, que hoy en día es un barrio de la ciudad de Elche. Ajá. Los siglos 14 y 15 son pacíficos, entre comillas, que va a destacar sobre todo la sucesión de los diferentes señores encargados de administrar Elche. Y como pasan de unas manos en otras, de generación en generación, pues crean desigualdades, y luego los siglos 16 y 17 están marcados por conflictos sociales, que es lo que nos ha pasado siempre. Además, también en el siglo XVII se expulsa a los moriscos, y eso quiere decir que Elche pierde un tercio de su población y provocará una crisis económica, sumado además en el siglo XVIII por otra crisis en la agricultura. Y al haber crisis en la agricultura, da paso al surgimiento de la industria moderna de la alpargata. O sea, que no hay mal porque por bien no venga. Y luego, en 1871, Amadeo de Saboya, aunque reina muy poquito, reina lo suficiente para que a Elche le otorgue el título de ciudad, perdón. Va, viaja a Elche, se queda prendado de los encantos y les otorga por fin el título de ciudad. Y después del siglo XIX y XX, pues va a destacar sobre todo la industrialización. Más del 80% de la población trabajaba en realizar calzado, trenza, yute, etcétera. Sí, sí. Ahora bien, en los años 50 va a ser cuando se produzca el boom de la industria, y después, en los años 90, como todos sabemos, pues va a ser la crisis del calzado, sin precedentes además. Y eso supone una reestructuración del calzado, que hoy en día pues sigue siendo famoso en el mundo entero. Fíjate que el 42% del calzado que se produce en España se produce en Elche.
Bueno, menos zapatos hacen
Elche, fantástico. Es el sinónimo de calzado y es sinónimo de palmeras, de palma blanca, del anís, del albá, que además fue hace unos días. Y bueno, como decía, yo animo a todo el mundo a que la visite.
Pues María Campillo, muchísimas gracias por darnos esta pincelada de la localidad de hermana de Elche, por donde han pasado tantas culturas y tanto nos hemos enriquecido, ¿no?, en esta zona, ¿no?, del sureste español, del litoral mediterráneo, íberos, romanos, visigodos, musulmanes. Gracias, María. Hasta el próximo martes.
Muchas gracias a vosotros. Otro día hablo ya del misterio y un poco más del misterio,
el palmeral, tantas cosas lindas, ¿no?, que tiene la localidad de Hermana, como decía. Gracias, María. Estaba hablando de las culturas, de la cantidad, ¿no?, de pensamientos y sensibilidades, ¿no?, que han pasado por nuestra tierra. Me preocupa cada día más vivir en esta sociedad muy polarizada, ¿no? Yo creo que nadie nace odiando a otro por su origen, su raza o su religión. Nadie. El odio se enseña, y es cierto que se puede aprender a odiar, pero ante esa tesitura, igual que unos pocos aprenden el odio, el resto del mundo debería en su conjunto enseñar y aprender a amar. Son las 13 horas y 14 minutos. Con esta musiqueta veraniega voy a saludar ya a don Adrián Ballester, que es diputado de Proyectos Europeos, Agenda Digital e Innovación, portavoz del equipo de gobierno en la institución provincial. Buenos días, don Adrián.
Muy
bueno,
buenas,
y no olvidemos, no me olvido de oficial alférez reservista del ejército de tierra, sí, español.
Exacto, no te equivocas, Juan Carlos, has acertado.
Bueno, su cometido como reservista era estar en los cuarteles generales con el tema de telecomunicaciones, ¿no?
Sí, yo mi puesto lo tengo en el mando conjunto del ciberespacio, que es el...
Ciberespacio, es que suena hasta bonito.
Que es prácticamente la cuestión de la ciberdefensa, la seguridad de la tecnología, que ahora mismo pues tanto preocupa y que tanto estamos viendo. Entonces es el cometido que tengo asignado, en concreto en Pozuelo Alarcón, es donde tengo el puesto reservista. He tenido la suerte ahora de estar hace muy poquito, en el mes de julio. He estado trabajando con las mujeres y hombres que componen el mando.
O sea, como reservista usted todos los años tiene un periodo.
Todos los años voy un periodo. El año pasado no fui por la situación de la pandemia.
¿El periodo militar, el periodo de diputado?
Sí, ahí no, lógicamente un militar no puede tener ningún tipo de condición política.
Política, claro.
En esos momentos estaba oficialmente de vacaciones y no puedes hacer ni declaraciones ni nada porque... lógicamente pues tienes el te obliga, ¿no? La norma, como está establecido en nuestro Estado de Derecho, que no se pueden emitir ni siquiera opiniones políticas. Entonces, bueno, pues hay que respetarlo y está muy bien porque hay que separar las Fuerzas Armadas de la política. Y bueno, pues la verdad que ha sido una gran oportunidad estar ahí una vez más con... y sobre todo, pues yo estos días me he acordado, ¿no?, mucho de todas las personas que han pasado por la misión de Afganistán, todas claro. las...
Y,
todas
y,
las...
Iba precisamente por empezar por, sí, por sí, algo... Pues,
no habíamos hablado de los temas...
Lo que está de actualidad sí. total en la prensa nacional, en la prensa internacional, es Afganistán y...
A mí
y,
la verdad
pinta
es que
feo,
da,
¿no?
Sí,
pinta
sí,
feo.
La verdad es que me da muchísima pena porque hay mucha gente que se ha dejado su vida por defender la libertad de esas personas y muchos compatriotas españoles, y la verdad es que es una pena, ¿no?, que todo ese trabajo y ese esfuerzo en vidas, pues haya, ahora estamos viendo que la situación es dramática y que sea en balde, ¿no? Muy triste, ¿no?, por la situación.
Décadas de cooperación internacional, como decía usted, vidas entregadas, ¿no?, a la causa, y que se disuelve, ¿no?, como un azucarillo con la retirada de tropa, la rendición afgana y, bueno, la llegada de... o la conquista de los talibanes, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta que las personas que trabajan en las Fuerzas Armadas están dispuestas a dar su vida por su país y por las libertades y por la democracia. Entonces, cuando ves y te cuentan de cerca todas las tesituras, porque una cosa es lo que vemos en la tele, pero otra cosa es
vivirlo en el terreno.
Vivirlo en el terreno, ¿no? Y te cuentan pues todas las penurias que pasan y todo el trabajo que hacen, donde no hay horarios, ¿no? Y yo, el otro día un compañero me decía, dice, cuando estás en misión no tienes horario, uno no trabaja de 8 a 3 de la tarde, ni de 2 de la tarde a... No, estás todo el tiempo trabajando, ni sábados ni domingos, ni nada, estás todo el tiempo alerta y cumpliendo con...
No son como las guerras de Gila, ¿no?
Claro.
Que llamaban,
no
es como que no vais a atacar.
Claro,
a las 2 o las 3 que tenemos que dormir la siesta.
Tenemos que dormir la siesta, ¿no? Estos no son los chistes que contaba...
La situación no está para el sentido
sí.
del humor, pero bueno, hay que hacerlo llevadero.
Sí,
sobre
pero,
todo
pero
mujeres
sí.
y niños sí que tienen
sí,
¿no? una situación complicada y de extrema preocupación.
Sí,
¿no?
sí, yo la verdad es que me da mucha tristeza todo esto, y al igual que todas las personas que nos están escuchando seguro que están tristes de lo que estamos viendo. Así que esperamos que la comunidad internacional pues trabaje en revertir esa situación.
Pues eso esperamos todos, pero visto lo visto, las cosas...
Pinta mal, sí,
pinta
sí.
mal, pinta mal. Pues vamos a volver a nuestra circunscripción. ¿Cómo ve en la actualidad la provincia de Alicante, don Adrián? Le hago una pregunta genérica.
Bueno, la provincia de Alicante creo que es importante porque la provincia de Alicante se está reivindicando por sí misma. Creo que existe una unión de la sociedad civil, de los partidos políticos, donde se está reclamando que Alicante tenga el peso que se necesita, ¿no? Y creo que eso es positivo, porque una provincia de Alicante más fuerte hace una comunidad valenciana más fuerte, y una provincia de Alicante más fuerte hace un mejor país. Y yo creo que nuestra provincia, uno cuando viaja, ve, compara datos, necesita mucho apoyo por parte de las instituciones públicas, tanto del gobierno de la Generalitat como del gobierno de la nación, y creo que tenemos que trabajar en esa línea de reivindicar lo que es justo. No queremos pedir más que nadie, sino queremos tener en justicia lo que nos corresponde a nivel poblacional, y creo que eso es positivo.
Yo hablaba hace un momento del tema de la polarización, y lo digo referido, ¿no?, a la sociedad. ¿No piensa usted que vivimos en una situación de polarización constante en todos los ámbitos?
Existe mucha polarización, existe mucha desinformación. Muchas veces no pensamos a la hora de reenviar algo, de compartir algo, si realmente es correcto, es verídico, si hemos comprobado la fuente de información que lo envía. Y eso es malo. Eso es malo porque... como país es negativo la polarización, porque nos desestabiliza como sociedad. Por lo tanto, tenemos que actuar, la sociedad tiene que actuar de una forma responsable a la hora de interpretar la información, de no decir el primer es abrupto que a uno se le ocurra cuando ve algo o piensa algo, sino que compruebe, que verifique, que vea los datos.
Que reflexione. El otro día nos decía, entrevistábamos al juez, a José María Asensio, y decía, falta reflexión.
Correcto.
O sea, vamos a base de impulsos.
De impulsos, de noticias, de tweets, de mensajes, de fotos.
Escucho esto, o leo esto, me pico, te insulto, y sí. Claro, así, al final, esto es un patio de colegio que con el falta. Miedo de que pueda llegar a mayores, ¿no?
Hace falta mucha reflexión y hace falta analizar los datos de una forma analítica y comprendiendo bien la información. A mí, yo en mis años de servicio público en la política siempre me he caracterizado por llegar a acuerdos con la oposición y con los grupos políticos y siempre la mayor parte de cuestiones que he llevado al Pleno de la Diputación.
O sea, que se puede. También. El consenso es posible.
El consenso es posible.
Y el acuerdo,
¿no?
Es posible.
Ya,
¿no?
ya lo dijo Adolfo Suárez, presidente Adolfo Suárez, y yo creo que se puede gobernar por consenso, por acuerdos. Los debates políticos están bien, pero tenemos que volver a esa política de la transición donde los políticos hablaban, debatían, no se insultaban y no había un ambiente de crispación y donde había también mucho sentido común, porque ahora mismo pasan muchas cosas que nosotros decimos, pero esta barbaridad, ¿qué es, no?
¿Yo creo que se ha convertido más en un espectáculo, en una página? Lo digo así, ¿eh? A veces uno ve el Congreso o ve los debates.
Sí, en los foros romanos, ¿no?
Sí, no sé, sensacionalismo, a ver quién dice la brutalidad más sí. Grande, el insulto peor.
Yo, la verdad es que llevo ya muchos años en política, llevo 14 años y cada vez ves el ambiente más polarizado, más crispación. Y la verdad es que te da muchísima pena, ¿no? A mí me gustaría
además eso,
mucho.
De alguna forma, ¿no? Se aparta, ¿no? Del ciudadano, ¿no? El ciudadano rechaza eso, creo.
La ciudadanía rechaza, y además esto está comprobado y testeado, hablábamos antes de datos, está testeado sociológicamente que la ciudadanía no le gusta la crispación política. Le gusta la crispación política quizás a los que son más extremistas, ¿no? De un lado o de otro del espectro político.
Sí, sí, pero, los partidarios que correspondan, ¿no?
Pero, correcto, pero no la tensión permanente, por lo tanto.
El ciudadano quiere soluciones.
Quiere
y soluciones a problemas que, y los hay, y gordos.
Efectivamente, sí, sí, totalmente de acuerdo.
Y quiere que nuestros políticos pues trabajen en esa línea. Como he dicho al comienzo, voy a recordar que don Adrián Ballester es diputado de Proyectos Europeos, Agenda Digital e Innovación. Voy a pararme ahí porque yo creo que la digitalización en la administración es ya un hecho. Quedan muchísimas cosas por hacer y un buen número de retos, ¿no? Pero se está caminando.
Sí, nosotros llevamos ya muchos años trabajando en esta materia en la Diputación de Alicante y, de hecho, la propia Diputación y la provincia de Alicante en su conjunto es un ejemplo de buena praxis de administración electrónica, de gestión digital a través de firma digital. Ahora mismo estamos trabajando en otro tipo de cuestiones, como es la digitalización de los servicios públicos. Y cuando decimos esto de qué es digitalización de los servicios públicos, que queda muy bonito, ¿no? Pues, por ejemplo, pues los transportes urbanos, ¿no? Donde ahora todo el mundo pues puede ver la aplicación cuando va a llegar su autobús, lo puede ver en tiempo real. Pero también tenemos que trabajar en los servicios públicos en materia de la gestión de los residuos, de la limpieza. Podemos utilizar la tecnología para saber en qué estado se encuentra una papelera, si está llena, pues podemos enviarle, le ponemos un sensor a la papelera, cuando llega a un cierto nivel, el sensor
le envía
la información a la recogida, ¿no? Y le dice a la persona que se está en ese momento trabajando, usted tiene esta papelera llena, por favor. Vaya a recogerla.
¿Cuánto avanzamos posible en algunas cosas y cuánto atraso en otras?
Eso se está viendo.
Es paradójico. Es
y increíble. Ahora mismo nosotros ya estamos trabajando en ese nivel. Obtuvimos una subvención europea, hemos lanzado ya la licitación de ese proyecto de casi 3 millones de euros y vamos a trabajar en toda la provincia de Alicante en este sentido, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero la tecnología está ahí, hay que usarla. Y todos nos adaptamos porque todos utilizamos un gran elemento tecnológico como es el smartphone, ¿no?
Eso quería preguntarle, porque mire, yo voy a aprovechar que está usted hoy aquí,
supuesto,
que el tema entiende, para hacer las preguntas que a lo mejor muchos de los oyentes que en estos momentos nos escuchan se hacen igual que yo. Por ejemplo, hemos oído hablar, no paramos de hablar, Smart City. Y digo, ¿qué carajas es el Smart City? ¿Qué carajas es la criptomoneda? Por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, pues...
Lo oímos todos los días.
Sí, sí. ¿Eh? Bueno, pues el Smart City, por así decirlo, aunque es un término, ¿no? Que los términos aquí varían mucho.
Palabrejo.
Ahora se llama, en el ámbito de la tecnología, se le llama las ciudades inteligentes, ¿no?
Mucho y más castellano. Yo lo entiendo.
Castellano,
yo,
¿no?
lo entiendo
que
mejor así.
Que Smart, ¿no? Precisamente lo que trata es eso, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, de utilizar la tecnología y los servicios públicos para hacer las cosas más fáciles a los ciudadanos. Si somos más eficientes, los ciudadanos van a pagar menos impuestos o menos tasas, porque va a costar menos hacer esos servicios públicos.
Es que todavía hay ayuntamientos donde tienes que llevar el papelillo, la fotocopia, la recontrafotocopia, la madre que parió a Panete, o
sí.
Sea, que hay que dar muchas, hay que hacer muchos viajes y muchas vueltas, ¿no? Ahí todavía hay ayuntamientos pues que deben. Yo creo que dicen, no hay mal que por bien no venga, bueno, desgraciada la pandemia, ¿no? Pero también nos ha enseñado a, de alguna manera, a dar un paso más, ¿no? En la digitalización de los servicios o del contacto con las administraciones.
Correcto.
¿No?
Sí, sí.
Han espabilado algunos, ¿no?
Y también es importante, Juan Carlos, que no perdamos esa humanidad, porque muchas veces esa comunicación digital no nos puede perder ese contacto humano y, sobre todo, con personas que no tienen acceso a la tecnología. Y hablo, por ejemplo, de lo que ocurrió en la pandemia, cuando muchas administraciones, principalmente las estatales o autonómicas, porque hay que decir que las administraciones locales tenemos un contacto más cercano con el ciudadano, porque es la primera administración. Pero es importante que todo el mundo tenga la igualdad de oportunidades de acceder a la administración, que si llama por teléfono, le cojan el teléfono para hacer un trámite. Una persona mayor que no tenga firma digital o no tenga los conocimientos técnicos suficientes para poder hacer esto, porque si no, una parte de la población se va a quedar fuera de cualquier ayuda que necesite.
Pues entonces, pide usted cita para el médico, ¿verdad?
Correcto.
Y ring, ring. Y así.
Claro, es un ejemplo. El otro día vimos un ayuntamiento aquí de Cox, donde llevaban una mañana, habían hecho 200 llamadas y se tuvo que personar la policía para que cogieran el teléfono en el consultorio médico. Ese tipo de cuestiones se tienen que mejorar y yo creo que la Diputación de Alicante, con los servicios que está prestando en los municipios, la verdad es que se lleva un trabajo desde hace años, un trabajo muy positivo.
Me quedan dos minutitos. Voy muy rápido. ¿Cuál va a ser el impacto de los fondos europeos en nuestra provincia?
Pues nosotros estamos trabajando para que sea el mayor impacto posible. Nosotros llevamos muchos meses preparándonos para este tema. Ahora mismo estamos con un proceso selectivo para contratar técnicos de proyectos europeos en los municipios y en la propia Diputación. Hicimos una licitación y tenemos dos grandes consultoras que nos están ayudando a la preparación de todos los proyectos. El impacto va a ser muy positivo porque estamos haciendo los deberes desde hace mucho tiempo.
Han creado un departamento de compra pública de innovación para impulsar proyectos, una plataforma de turismo inteligente de la Costa Blanca. Es decir, ¿están trabajando? Están trabajando.
Estamos a tope como en la COPE, como se diría.
Van saliendo las cosas. ¿Y lo de la criptomoneda, eso qué es?
La criptomoneda,
que no me quede yo.
Es el dinero electrónico que va a utilizar. Todos utilizamos un dinero electrónico, que son las tarjetas de crédito, pero lo que se pretende es que no utilicemos las grandes corporaciones como Mastercard o Visa, sino que utilicemos el dinero público directamente a través del Banco Europeo y no dependamos de los datos que utilizan las grandes operadoras de crédito como Visa o Mastercard, sino que utilicemos directamente y no se utilice nuestra información y los datos de nuestro consumo.
Yo creo que perfectamente explicado. ¿Cómo está su Redován? ¿Bien?
Muy bien, está precioso, con muchas obras y muchos arreglos y cada vez mejor.
Y otro de camino, enhorabuena.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Don Adrián, muchísimas gracias por estar aquí este ratito en Sintonía COPE. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero tendremos más tiempo de seguir hablando de lo que nosotros pensábamos que es un futuro y que yo creo que ya es un auténtico presente. Se quedan en buenas manos en el resto de programación en Sintonía COPE.